Estamos mirando Lucas 24, versículo 36. Cristo está en camino de Emaús. Ve dos de sus discípulos que no sabe que Él ha resucitado. Y entonces Él aparece a ellos en el camino, pero ellos no pueden ni creer que Él ha resucitado, aunque Él lo profetizó varias veces. Y así dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón esos pensamientos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias otra vez por la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones en estos minutos para darnos paz y seguridad por medio de fe en Jesucristo, que murió para pagar por todos nuestros pecados, pero luego que resucitó otra vez. Aleluya. Gracias, Señor, que resucitaste. Ayúdanos, Señor, servirte y glorificarte ahora y para siempre, porque tú, Señor, nos ayudas a ganar todas las batallas en la vida. No hay victoria, sino la victoria que tú das. Así, Señor, ayúdanos a encomendarte las batallas de nuestras vidas, nuestros corazones, para que tú puedas hacernos más que vencedores, como siempre has dicho, en el nombre de Jesucristo. Amén. El 6 de junio, 1944, se llamaba el día de la letra D, D-Day. Allí en Inglaterra, Francia, estaban siendo bombardeados por Hitler. Eso era solo la mitad de la guerra. La otra mitad de la Segunda Guerra Mundial estaba entre Japón, China, Filipinas, todo el Oriente, donde Japón quería conquistar una parte del mundo, y donde Alemania quería conquistar otra parte del mundo. El 5 de junio fue el día más oscuro del año. Tenían pensado una batalla para defender Inglaterra en ese día, pero con la lluvia, con la neblina, un día tan malo, tan feo, que no podrían ver ni su mano delante de sus rostros, como pasa muchas veces en Inglaterra con la neblina. Ellos no podrían atacar, pero ya Alemania había pasado por Polonia, ya había pasado por Francia, ya estaba con su blitzkrieg de Inglaterra bombardeando. La única esperanza que tenían era Dios. Y así tenían un blasfemo realmente como su primer ministro, el señor Churchill. Pero ese blasfemo era un gran locutor y un líder de lo más magnífico que había en Inglaterra. Y así que Churchill no tenía muchas palabras para decirles y cómo animarles. Solo podría decir dos palabras, tres en inglés, pero vamos a ponerlo en dos en español. Nunca rendir. Never give up en inglés. Nunca rendirse. Nunca rendirse. Y tres veces lo repitió. Nunca rendirse. No podría darles más que eso, que hay esperanza en su propia determinación para ganar la batalla. Pero en ese día, 5 de junio, tan negro, tan nublado, que pensando que Hitler ya iba a destruir Inglaterra para tomar control de Europa totalmente, en ese día determinaron un plan que iban a ir a la batalla de Normandy. donde iban a pasar por la noche todos los barcos de pescaderos, todos los cualquier barquillo militar que podría encontrar, todos los que podrían para llevar soldados a Francia para emprender batalla contra Hitler y contra los alemanes de aquel día. Muchos murieron. La calle donde yo crecí desde niño pequeño era Normandy, nombrado así, mi Normandy en Ohio, pero nombrado por Normandy en Francia. Allí había muchos muertos, todavía hay cementerio grande. De esa gran mañana del día de la D, cuando entraron en la playa de Normandy, atacaron en varios sitios a la vez por un lugar de como 50 kilómetros de distancia de la playa y una parte y otra, pero allí era el primer comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de 3 meses, en agosto, ya tenía Francia librado de Hitler. Ya no más 9 meses, Hitler cometió suicidio y allí entonces ganaron la batalla. Al mismo tiempo que tenía la victoria de Europa, muy pronto ya tenían también la victoria en Japón para que la Segunda Guerra Mundial se pusiera a fin en 1945. Hay días así oscuros. A lo mejor no estamos en la batalla de Normandy, pero me atrevo a decir que algunos de nosotros sentimos que las batallas que tenemos es igual como la batalla de Normandy. Solamente pelear un día con sus hijos o con su esposo o tu esposo y ya llega a tener tantos nervios que ya no sabes si puedes aguantar un día más. Es que hay momentos cuando creemos en nuestras vidas con la pérdida de trabajo, cuando el médico dice que alguien tiene cáncer, cuando llega una niña y ha sido abusada de la escuela. Muchos de ustedes han tenido sus días tan oscuros que pensaron que no había salida y por eso salieron muchos de sus países, de México, El Salvador, de Nicaragua, cuando tenía sandinistas y cuando tenían hambre, cuando tenía tantos problemas y guerrilleros que estaban causando tantos problemas, estaban abusando muchos de sus hijas, esposas, primas, tías, abuelas, y usted no podría aguantar más y pensó, no hay una salida de esto, y de alguna manera ya pudo escapar de todos los problemas que usted tenía y llegar a una conclusión por aquí para evitar un poco de tu pobreza, un poco de la dificultad que usted había tenido. Muchos de nosotros seguimos con estas luchas día tras día. Como digo, viene la renta para pagar y no hay dinero. Ya tiene un momento que algunos aquí, en esta iglesia ahora, han escuchado de los médicos que usted tiene menos de un año para vivir porque tiene cáncer en tu cuerpo y el cáncer le va a matar. Usted tiene fe que si Dios quiere darte más años de vida, usted puede vivir más años de vida, pero usted tiene que prepararse para esos días oscuros. Así era. En el año 30, posiblemente después de Cristo, Cristo ya había muerto, crucificado. Allí estaba colgado en la cruz y allí en la noche le llevaron su cuerpo para sepultarlo en una tumba prestada de José de Arimatea. Ya había pasado todo el viernes por la noche. Todo el sábado, ya estaba para el tercer día, para el domingo por la mañana, pero hasta entonces todo parecía negro y oscuro. Cristo había prometido que Él sería el rey, que Él iba a establecer el reino aquí en la tierra. ¿Y dónde está ese gran rey? En la tumba. ¿Dónde están los discípulos? Escondidos detrás de puertas. Afuera no hay ángeles, parece, pero hay muchos soldados romanos vigilando las calles, sellando la tumba, quitando toda esperanza, si se pone la esperanza en lo que se puede ver. Pero el hecho es que cristianos tenían esperanza en otra cosa, que Dios podría dar la victoria, pero con todo, aunque Dios había prometido, muchas veces en el Antiguo Testamento, de simbolismo y de dicho, muchas veces en la vida del Señor Jesucristo, por dichos directos, 3, 4 veces dijo, voy a morir, me van a crucificar, y yo en 3 días voy a resucitarme, destruir este templo de mi cuerpo, y en 3 días la voy a resucitar. Pero ellos, ciegos, no entendían las promesas. Los de las guerras tenían que creer que había un Dios en control, o no podrían obedecer la voz de un primer ministro como Churchill, no desmayar, nunca rendir. No podrían si no había un Dios vivo que podría ayudarles, pero aunque algunos, muchos, no entendían mucho de ese Dios, sabía que había un Dios en control de las cosas, de guerras de la humanidad. Y así nosotros individualmente pensamos, ¿hay esperanza para mí, para mi salud, para mis necesidades financieras, para todas mis dificultades en la familia, para mi matrimonio? La razón por qué hay tantos divorcios es porque hay tan poca fe. No creemos que Dios puede transformar nuestro matrimonio y salvarlo. No hay esperanza. Hay que tener un divorcio porque no puede uno ser feliz en este matrimonio. Y como no tiene fe en Dios del cielo para obrar a darte un matrimonio sólido y feliz, pierde la fe y pierde tu esperanza, pierde tu gozo. Pierde mucho por no tener fe. Encontramos que en ese día, sábado hasta domingo por la mañana, habían perdido su fe. Hasta cuando escucharon esos dos discípulos de la voz de Jesús mismo, que era Él resucitado, hasta escucharle y creerle, todavía con Cristo resucitado, no tenían fe, por eso no tenían esperanza y gozo. ¿Cuántos de nosotros andamos por la vida sin confianza, sin fe, sin esperanza, sin gozo? Muchos andan chupando limones todos los días. Pobre de mí, mi vida es muy amarga, ¿verdad? Ay, no hay esperanza para mí y mi familia, no hay ayuda para nosotros. Y es solo por una razón, de no tener fe, que Dios está en control, que Él puede salvar. Esta semana se nos murió un padre de uno de los hermanos de la iglesia, el hermano García, un gran señor con mucho ánimo, Juan, ¿verdad?, de mucha alegría, pero ya fue con Dios. Van a tener su funeral, me parece, más tarde esta semana, el sábado, me han dicho, aunque aquí tenemos el instituto, otra iglesia, donde él fue, va a ser el funeral en San Pablo, tendremos noticia de eso después. Pero de cualquier manera, en la vida tenía gozo porque tenía alegría, tenía fe en el Señor Jesús. Algunos de la familia ahora todavía tienen ánimo y gozo porque tienen fe en el Señor Jesús, que van a ver su abuelo, su padre, otra vez en el cielo. Pero hay algunos que andan bien tristes, bien desesperados cuando se les muere un ser querido, porque no conocen nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó. Algunos ni creen que hay un Dios porque su vida es tan difícil, tan amargado. ¿Qué son los resultados de no creer? Aquí lo tenemos en versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Y el Señor dijo, ¿por qué estáis turbados? La primera cosa que encontramos es que hay mucha turbación. Llega la hora de la muerte, y si no creemos que iremos al cielo, no vamos a querer creer que vamos al infierno, así que nos endurecemos. Ayer estuve hablando con una persona que dijo, yo creo que cuando muere ya es todo. A lo mejor hay resurrección para algunos cristianos, pero los demás no hay infierno, no hay cielo para todos. Qué triste, ¿verdad? El hecho es que como no conocen la palabra de Dios, se quedan tristes, vacíos, sin esperanza. Mientras que hay algunos más, hay muchas historias de ateos, uno de los grandes misioneros, creo que era Hudson Taylor, se convirtió cuando estaba en un hotel y no sabía que un amigo suyo, blasfemo, ateo, estaba en el cuarto al lado, pero escuchó gritos toda la noche, preguntó por la mañana, ¿quién estaba gritando? Y la señora dijo, oh, algún pobre que estaba bien enfermo, ya murió esta mañana, después de una noche de gritería, diciendo, ¡ay, voy al infierno, voy al infierno! Porque no quiere creer al Señor, y dijo, ¿cómo se llama el joven que murió? Y cuando se enteró del nombre, que era su amigo íntimo, Wilson Tyler se puso bien serio. Y él empezó a temer la muerte. Hay muchos que no temen la muerte. Muchas son las batallas, las guerras. Yo no temo nada. Yo puedo enfrentar el mismo infierno. No hay un infierno. Yo solo voy a morir con un perro y ya acaba todo. Y sin dureza, no, la verdad. Hay otros que se enfrentan con la verdad, pero sin fe. Y hay turbación. Voy a morir. ¿Qué me va a pasar? ¿Voy al cielo? ¿Voy al infierno? ¿Voy a dónde? ¿Qué hay después de la muerte? Y hay turbación. Hay turbación cuando uno no cree que Dios está en control de sus finanzas. Hay turbación cuando no cree que Dios está en control de tu matrimonio, de tus hijos, de tu salud, cualquier aspecto de tu vida. Hay que tener fe en el Señor Jesús o estarás espantado, turbado, como dice aquí antes, temorizado. Pensaban que veían espíritus. A veces algunos tienen hasta visiones y sueños. Oh, yo escuché una voz, o yo miré una visión, o yo tenía un sueño. Y allí están hasta pensando que miren, ángeles, demonios, algo, ¿verdad? Espíritus. Pero el Señor dice en versículo 45, hay otra cosa que pasa. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hasta entonces la razón por su turbación es que no habían comprendido la Escritura, la Biblia. Aquí es nuestra esperanza. Lo que yo predico aquí, si no viene de la Biblia, no hay que creerlo, no le da ninguna esperanza. Las palabras de un hombre no valen por nada. Si no puedo mostrarle en la Biblia una verdad, usted no tiene obligación de creerlo. Pero hay cosas en la Biblia tan preciosas. Voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez a recibirle a mí mismo, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo voy a preparar lugar para vosotros. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Amén. Aleluya. Promesas en la Biblia de ánimo, de vida después de la muerte, de perdón de los pecados. Buscad primero el reino de Dios y todas esas cosas, comida, ropa, casa, todas esas cosas se les añadirán. Dios hace que todo obra para bien, para los que le aman y están siguiendo su voluntad. Echa tus cuidados al Señor, Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya, amén. Grandes promesas en la Biblia. Pero si no sabes lo que Dios promete, no se aprovecha. Hay una historia de un esclavo en la guerra civil, que no todos los dueños de esclavos eran tan crueles. Y un dueño de ese esclavo y su familia le dio toda su herencia a ese esclavo, todo. Cuando murió el dueño, entonces dijo, mira, ya en el testamento tú eres dueño de todo, libre de esclavitud, claro, y ya en el banco hay millones de dólares para usted. El esclavo salió libre, pero no podía creer que todo era suyo y salió del terreno, que era hasta su terreno. Vivió en alguna choza por allí, pero un día con tanta hambre fue al banco y dijo, mira, mi jefe me dijo que me tenía algo de dinero aquí. ¿Puedo yo tener 25 centavos para un poco de comida? La señora en el banco miró la lista de nombres, dijo, ¿usted es ese señor? Claro, hombre, usted tiene millones de dólares aquí, 25 centavos, nada, se lo pagaré, dijo el negrito, ¿verdad? Porque no creía que todo era suyo y así que no lo reclamaba. El señor ha prometido que si él quiere que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial, ellos iban a ganar si Dios quería. Y Dios seguro que promete que todos nosotros podamos ser salvos. Dice la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero muchos no sabiendo que Él promete eso, que su pecado está limpiado, dice, ay, ¿has visto esa semana? Siempre en las Filipinas tienen personas que se crucifican, ¿verdad? Allí, porque creen que quieren hacer penitencia. Yo estuve 10 años en España, por eso digo 10, ¿verdad? 10 años en España. Pero de cualquier manera, allí llevaban sus carrozas, ¿verdad? Y sus estatuas. Muchos morían incluso de cortar pies allí en el camino, descalzos, con un calor tremendo de ese día ya. Más de 100 grados de temperatura a veces, haciendo penitencia, porque no saben que Cristo ya pagó la penitencia de nuestros pecados. Él nos lava, nos limpia, Él es el purgatorio de todos nuestros pecados. Aleluya, amén. Pero qué triste, los que no saben lo que Dios promete y están turbados solo porque tienen que abrir su entendimiento, la Escritura, y lo que el Señor prometió que iba a hacer para ellos por su muerte, crucifixión y resurrección. Resultados de no creer, turbación, uno, ignorancia, dos, pero las pruebas que el Señor ofrece de que Él vive y nos puede bendecir, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Cantamos muchas veces en día de resurrección, Él vive, Él vive. Yo sé que Él vive porque vive en mi corazón. El Señor se puso presente entre ellos. Él dijo, mira, Tomás, ¿no puedes creer que he resucitado? Toca mis manos, toca mis pies, mi costado si quieres, las heridas. Dame un poco de pan, un poco de pescado, y lo comió delante de ellos. Apareció el día después de su resurrección, o el día de su resurrección. 8 días después, el próximo domingo, apareció otra vez con Tomás y todos. 8 días después apareció con Pedro y hasta 500 hermanos a la vez. Muchos, muchos le habían visto. Ningún abogado que tiene la evidencia de centenares de personas, varias apariencias, nadie puede negar que Jesús hubiera resucitado, porque Cristo ha resucitado y dio la prueba con su presencia con ellos. Cuando uno invita a Jesús a entrar en su corazón y vida, cambia su vida, contesta sus oraciones. Yo sé que hay momentos como cuando estuve en la universidad y me hacía falta, no me acuerdo qué era, para pagar la tuición, como $725 y 10 centavos o algo así, ¿verdad? Pero yo recuerdo que en ese día que ya me iban a botar de la universidad si yo no pagaba la cuenta, yo fui a buzón de correos y había 2 cheques totalmente diferentes. Uno era de taxes y el otro un regalo de alguien. Y entonces juntos las dos cantidades hacía $725 y como 60 centavos. Exactamente lo que me hacía falta y 50 centavos extra para comprarme un ice cream. Porque en aquellos días podría comprar un ice cream para 50 centavos. Hoy no. Pero el Señor provee hasta el penny en el mero momento. Y no puede ser casualidad cosas así. No sé cuántas veces estuve en España y las iglesias, por eso quiero que la iglesia aquí siempre envíe lo prometido a los misioneros, porque estuve allí después de 2 meses y ya había pagado mi renta y no me quedó más dinero que sino para pagar para la dueña, una señora para enseñarnos español y unos centavos para comprar la comida del día. Compramos esos centavos de comida y la señora que nos iba a enseñar el español ya nos puso una nota y gracias por el dinero que me dio ayer, pero ya me fui de vacaciones con el dinero y no pude darle las clases, ¿verdad? Y entonces ya habiendo pagado renta no tenía más, porque en esta semana cuando llegó mi cheque era justo para la renta y para ella y no bastante para comer, porque muchas iglesias fueron de vacaciones en fin el verano y no tenían dinero para enviar a sus misioneros. Así estuve en España sin dinero, sin más comida. Pero esa noche llegó a la puerta un pastor de otra parte de la ciudad. Dice: Pastor Ricardo, ¿puede venir y predicar por nosotros este fin de semana? Y entonces ya fui a predicar. Y como me había faltado como $350, yo dije, esto es lo que necesito para comer y para el carro, para las cosas. Y entonces justo me dieron una ofrenda, sin saber mi necesidad, me dieron una ofrenda exactamente de $350, lo que había faltado de las otras iglesias. Y además de eso, llenaron todos, como 4 meses, lo que ustedes miraron abajo esta mañana de la mesa de comida, así era lo que llenaron solo para nuestra familia para comer, ¿verdad? No comida preparada, pero en latas, en paquetes, todo lo que nos hacía falta, junto con un estéreo, y un señor tenía afuera llaves para un carrito antiguo que nos daba, ¿verdad? Para allá. El hecho es que Dios sabe proveer por los suyos. Él vive. Podemos confiar en Él, a contestar las oraciones y cuidar de los suyos. Él promete que si pones primero el reino del Señor, las cosas se añadirán, porque el Señor está contigo. Jesús se puso en medio. Y eso es lo más bonito, cuando algunos, como la hermana Mélida, que se le murió don Juan la otra semana, le pregunto, ¿cómo estás, hermana? Y dice, bien, el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Ahora con los García van a encontrar ese poder que Dios les puede dar, esa fuerza, esa compañía que yo encontré en la muerte de mis padres cuando murieron, y los padres de mi esposa cuando murieron, que Él vive. Y Él nos acompaña. Cristo está con nosotros. Se puso en medio. Y si no es suficiente, versículo 39. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ver. En versículo 42, dame un panal de miel y dame un pan pesado. Y entonces Él tomó y comió delante de ellos. Tenemos su presencia. Tenemos la oportunidad de palpitarle, no físicamente, pero por oración, de ver cómo Él contesta. Es como si estamos palpitándolo, mirándole presente, para ayudar, para bendecir, para proveer. Y entonces tenemos aquí su comunión, de estar con Él en horas de tristeza, en horas de necesidad. El Señor da pruebas de su presencia, su palpación por oración y la participación de pan, de compañerismo, cuando el Señor dice en Apocalipsis 3, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriera la puerta de su iglesia para que yo entrara, tenía comunión con la iglesia, o individualmente de su vida y corazón, me invita a cenar conmigo, contigo, entonces yo cenaré contigo y tú conmigo, dice el Señor, por invitarme a entrar en tu vida, en tu corazón. El hecho es que tenemos pruebas. Si hay alguna duda de si Él es Dios, si Él puede vencer la muerte, si Él puede vencer el pecado, tenemos la prueba más grande de la historia, la prueba de la resurrección de Jesucristo. Una resurrección profetizada en un tiempo profetizado, 3 días y 3 noches. Y en el tiempo exacto, Él resucitó para probar que Él confiable y real. Y para terminar, los resultados de tener esa fe, aquí encontramos en versículo 44 esas palabras, os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, los salmos. Dios tenía que hacerlo de esta manera, porque era necesario para que confiáramos en la palabra de Dios. Es necesario que cumplieran las cosas tal como hizo. Era necesario que Él muriese una muerte cruel. Jesús no podría morir cualquier muerte. No podría morir por una gripe, una enfermedad, no. Tenía que ser una muerte violenta en un árbol, porque así era para cumplir la palabra de Dios y mostrar que Dios estaba planeando la muerte de Jesús e iba a pasar exactamente como Dios dijo que iba a pasar en un árbol, con una muerte violenta de un criminal, para mostrar que era el juicio de Dios. Él sufrió el juicio de Dios por mis pecados en su cuerpo. Yo, el culpable pecador, Él, el inocente Cordero de Dios, murió por mí y cambió mi injusticia por su justicia, mi maldad por su bondad, mi pecado por su justicia delante de Dios. Aquí encontramos que tenemos entonces, versículo 45, que es el resultado, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Acercas a Jesús y empiezas a comprender cosas que nunca comprendías antes. Yo recuerdo en España las veces que estuve bien solo, no había cristianos alrededor mucho, y solo cuando toqué puertas para invitar personas a la iglesia, no, yo no soy de tu religión, no quiero ni escucharte, ¿verdad? Y así era difícil muchas veces, pero el hecho es que en aquellos días yo abrí los salmos y empecé a leer lo que el Señor había padecido, lo que David había padecido, y el Señor Jesús profetizado a padecer. Y es como si recobró vida para mí. Hay momentos cuando muere un ser querido, o tú tienes dificultades y problemas y tristezas, y abres la Biblia, y es como si Dios te habla. Empiezas a entender cosas que nunca entendías antes. Hay niños en la iglesia que han memorizado muchos salmos. Los niños para ir al campamento y tener un descuento de beca de $25, tienen que memorizar Salmo 15, que son 8 versículos o algo, y 3 versículos de Salmo 16. No sé si 10, 12 versículos. Ellos memorizan mucho más que eso, pero no aprecian lo que están aprendiendo. Cuando yo digo a una persona que acaba de morir su ser querido, le doy un abrazo y digo, estoy contigo, voy a estar aquí para llorar con usted, darte cualquier cosa que usted necesite, ellos lo aprecian. Si lo digo a niños que solo quieren jugar, mira niños, yo estoy contigo aquí, no quiero estar contigo, quiero ir a jugar, y no aprecian lo que estoy ofreciendo. Cuando el Señor dice, estoy contigo, si usted está pasando por dificultades, usted lo aprecia. Usted entiende lo que Dios quiere decir. La Biblia recobra para ti un valor. Usted antes leyó el libro de Efesios, primero de Pedro. Eso habla de judíos, yo no sé qué. Pero ahora lo abre y dice, no se sorprende el fuego de prueba que le vendrá. Yo digo, parece que Dios sabía exactamente lo que está pasando conmigo. Y esta Biblia es como Dios hablando conmigo. Y empieza a abrir la Escritura y empieza a entender la Escritura de una manera que usted nunca podía entender hasta ese momento. Les abrieron el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Versículo 46, está escrito que fue necesario que Cristo padeciese y resucitase. Y versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos cosas. El Señor dice, cuando creéis en la resurrección de Jesús, empieces a entender más la Biblia. El resultado de tener fe es también sentir, yo tengo la promesa que iré al cielo. Yo fui un gran pecador, muy orgulloso, muy religioso, pero gran pecado ese orgullo de mi religiosidad, o muy mujeriego, o muy drogadicto, o muy borracho, no sé cuál era tu pecado, pero dices, yo siempre he sido bien un pecador, muy malo, pero Cristo murió por mí, me perdona a mí de todos mis pecados, nadie me puede culpar por ningún pecado, porque Cristo lo pagó todo, no tengo que hacer purgatorio y penitencia, solo poner mi fe en Jesucristo y Él me perdona, aleluya, gracias al Señor. Yo he tratado de cambiar, he tratado de ser humilde, pero me pongo más orgulloso, he tratado de mantener mi mente enfocada en cosas bonitas, pero mi mente va vagando cosas malas siempre. He tratado de dejar drogas o alcohol y siempre regreso y regreso y regreso. Nadie me podía salvar hasta un día conocer al Señor Jesucristo. Y Él me salvó, me perdonó, me dio paz, me dio gozo, me dio alegría, me dio seguridad que iré al cielo y ya me dio poder para resistir el pecado. Yo no quiero mis borracheras, no quiero mis drogas, no quiero la inmoralidad de antes. ¿Y qué me pasó? Solo Jesús es lo que me pasó. ¿Y cómo voy a callarme esto? La segunda cosa que me pasa es lo que he experimentado. Quiero que usted lo conozca. Que usted lo experimenta. Y los que hemos sido testigos del poder de Dios en nuestras vidas, queremos testificar a nuestros vecinos. Por eso muchos de ustedes están aquí esta mañana. Porque alguien experimentó ese poder de Dios en su vida y dijo, quiero que usted lo experimente también. Venga para escuchar lo que Jesús puede hacer para usted. Y usted invitó a su amigo y usted fue invitado por un amigo, porque uno no puede callarse si ama al Señor Jesús, si ha experimentado ese poder del Señor. Soy testigo de esas cosas. Y no solamente comprenden la Escritura, quieren ser testigos de lo que te pasó a ti, pero versículo 49, yo enviaré la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y lo sacó fuera a Betania. Aquí tenemos también que ellos tenían el poder del Espíritu Santo prometido a ellos. Antes no pude entender la Biblia, ahora lo entiendo un poco más porque el Espíritu Santo en mí me ayuda a entender. Antes no pude resistir el pecado, ahora puedo porque el poder del Espíritu me ayuda a resistir la tentación al pecado. Antes yo no tenía interés en adorar a Dios, venir a la iglesia. Ahora mi vida ha sido cambiado. Quiero alabar al Señor. Quiero estar tantas veces posible en la iglesia porque el Espíritu Santo ha cambiado mi vida y mi corazón. Antes traté de hablar a otros y convencerles que Dios podría ayudarles, pero nadie me creía. Yo no tenía poder para hablar a nadie. No tenía facilidad de lengua. No pude explicar nada. Pero ahora que he aceptado al Señor Jesús, tengo poder del Espíritu Santo para vencer mi pecado, para hablar con otros, para poder tener gozo y alegría. Tengo el Espíritu Santo que ha cambiado toda mi vida y ahora lo que yo no amaba, ahora yo amo. Porque yo no amaba leer la Biblia, yo no amaba venir a la iglesia, y yo amo esas cosas porque el Espíritu Santo ha entrado en mi vida y corazón. Y entonces dice en versículo 50, lo sacó fuera hasta Betania, alzando sus manos, los bendijo, y aconteció que bendecidos se separó de ellos él y fue llevado al cielo. Tenemos la bendición del Señor sobre nosotros por creer en Él. Él está en el cielo haciendo intercesión por nosotros. Dios quiere tu felicidad, tu bendición. Muchos piensan, ay, Dios no quiere nada más que yo sufra sufrir tanto? No. Si un padre y una madre está diciendo, hijo, siéntate, use buenos modales en la mesa, come bien, come tus verduras. ¿Está haciendo el niño sufrir por enseñarle buenos modales y por hacerle comer sus verduras? ¿Eso es hacer al niño sufrir? El niño lo cree así. Pero no, mamá quiere lo mejor para el niño. Que cuando vaya al mundo, tenga buenos modales, el respeto a la gente. Que él come bien para su buena salud. Y así el Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere tu felicidad. Él no dice, vaya a la iglesia para sufrir purgatorio allí. Él dice, la iglesia no debe ser purgatorio. Debe ser bendición. Debe ser cosa que cantes al Señor con alegría, con regocijo. Debe estar allí leyendo la Biblia, no como una tortura leer la Biblia. Los maestros siempre me dijeron, tienes que leer más, tienes que leer más. Y para mí la lectura es una tortura. No, 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 no. En cuanto a la Biblia, es una bendición. Es una cosa que Dios quiere bendecirte, hacerte feliz, hacerte gozoso. Y así bendecidos, dice allí. Él ya se separó porque pudo mandarles el Espíritu Santo. Y 53, y estaban ellos desde ese momento, siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Cuando uno conoce al Señor, se levanta en la mañana alabando al Señor. Pasa el día y cuando pasan cosas difíciles, levanta el rostro al Señor, te alabo, Señor, estás en control. Cuando va a comer, dice, te alabo, Señor, por darme esta comida. Cuando va para dormir la noche, te alabo, Señor, por el día que me has dado. Y ahora me encomiendo para que me guardes la noche y el próximo día, te alabo, que tú vas a guiarme en este día. Y si algún día me dejas morir, te alabo, porque hay un cielo por delante donde voy a vivir por la eternidad. Al Señor sea la alabanza y la gloria ahora y para siempre. Amén. Y cuando uno tiene esa fe, su vida es una vida de alabanza al Señor. Por eso va a la iglesia para alabarle, por eso en la casa le alaba, por eso a solas le alaba. Es una vida de alabanza. ¿Tienes tú esa vida? ¿Tienes esa seguridad? Ese poder del Espíritu para vencer tu carnalidad y tus pecados. ¿Tienes el entusiasmo de haber testificado el cambio en tu vida y quieres testificarlo a otros que ellos pueden ser invitados a conocer a Jesús? Experimentas tú la presencia del Señor. El poder del Señor cuando oras te sientes que Él está allí presente contestando. El Señor te ofrece eso. Pero tú tienes que humillarte y decir, necesito al Señor. He sido religioso, he tratado de ser gente buena, pero yo veo que yo soy nada más un orgulloso, un pecador, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Y yo no quiero seguir esto. Escúchame que los primeros discípulos conocían, entendían la Biblia después de conocer al Señor, y yo no tengo ese entendimiento. Yo escucho en la Biblia que ellos alababan al Señor y yo no paso mi día alabando al Señor. A lo mejor tú necesitas conocer a mi Cristo. Yo he dejado cualquier carrera mundana para ser un misionero porque siento que cuando Cristo ha hecho tanto por mí, ¿cómo puedo hacer otra cosa? Quiero dedicar mi vida para decirte que tú puedes conocer este gozo, esta paz de conocer a mi Señor. Pero tú tienes que venir a rendirte a Él. El Señor dice en Mateo, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Él puso una manera de bautismo, de confesarle delante de otros después de ser salvo. Y así usted puede algún día venir y presentarte para ser bautizado, cuanto antes mejor. Pero bautismo no salva a nadie, solo Cristo salva. Y la manera que Cristo salva es cuando le invocamos con sinceridad diciendo, Señor, confío en ti, solo en ti, a perdonarme de todo pecado, me entrego a ti. ¿Quieres que me bautice? Me bautizaré. ¿Tú quieres que yo viva una vida más santa? Viviré una vida más santa. ¿Quieres que yo vaya más a la iglesia? Iré más a la iglesia. Lo que tú quieres, Señor, pero lo que yo quiero es amarte, es tener paz, tener perdón. Yo necesito una vida cambiada. Yo veo los que tienen gozo y yo no tengo ese gozo. Yo veo los que tienen poder para vencer sus pecados y yo no tengo ese poder. ¿Tú quieres recibir a Cristo? Así lo habla la Biblia. Los que reciben al Señor y creen en su nombre serán salvos. ¿Tú quieres confesar al Señor y decir, Señor, yo te acepto para ser mi Salvador y Señor? Me bautizaré, yo haré lo que tú quieras, Señor. Pero ahora, lo único que quiero hacer es aceptarte y saber que si yo muero hoy como murió el ladrón en la cruz, sin bautismo, sin nada, pero dijo, Señor, recuérdame cuando vienes a tu reino. El Señor dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo quiero estar con el Señor en el paraíso. Y así quiero confesar que creo en Jesús delante de otros. ¿Tú quieres aceptar a Jesús? Damos una invitación en esa iglesia cada vez. Después de un sermón, cantamos un himno. Los que quieren pueden pasar adelante para pararse aquí o arrodillarse aquí, orar a Dios y decir, me entrego a ti, Señor Jesús. O puede ir detrás, hay un par de diáconos detrás, pueden pararse en la puerta los diáconos, alguna hermana a lo mejor incluso. Y si usted dice, no quiero ir delante, pero me gustaría que alguien orara conmigo, puede ir detrás si quiere. El hermano Ramos puede estar allí, dirigirte a alguna señora para una mujer que venga, o algún hombre para un hombre que venga y quiere oración. Y puede ir abajo a la capilla, o puede ir a la clase y orar para aceptar a Jesús o entregarse a Él. Si usted es un cristiano, pero dice, ya veo porque la gente no está llegando a Cristo con mi testimonio, porque yo no estoy andando muy cerca del Señor. Yo necesito meditar más en el Señor y amarle más y servirle mejor. Yo necesito más gozo del Señor, más poder. Le invito a ser cristiano también a venir delante, a arrodillarse o pararse aquí. Y podemos orar por usted. De pie, por favor, vamos a cantar Pon tus ojos en Cristo. Padre, ayúdanos ahora en este himno para poder glorificarte. Para los que no son salvos, no tienen este gozo, esta alegría, este poder sobre el pecado, esta humildad todavía de aceptar a Cristo, ayúdale ahora, Señor, a humillarse y decir, Señor, yo necesito la salvación. Yo necesito un cambio en mi vida. Yo te acepto para